9.000. Pero claro, estamos hablando de que hemos subido con respecto al 2022 7.200 prestaciones más. No es más, no es menos. Entonces, claro, que evidentemente ellos crecieron mucho con respecto al año 2021, al año 2019 y al año 2020, evidentemente. Pero
Candelaria, o sea, si uno ve el inserso, ¿no? La estadística del inserso, sí, uno se encuentra, sí, con eso, ¿no? De que en 2022 hubo 7.910 altas y en 2023 hubo 6.000. En cuanto a pías nuevos. Sí. Entonces, sí. ¿Podemos utilizar esto como parámetro para saber si la evolución de la dependencia en Canarias es buena o es mala?
No, bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, estamos comparando datos con el año 2021, que fue desastroso. Entonces, claro, si tú comparas datos con el año... Si usted mis datos del 2023 los compara con el año 2021, evidentemente usted verá que la evolución ha sido enorme. Entonces, claro, no podemos estar... Sus datos no son comparables. ¿Cuándo me va a poder usted comparar bien? A finales de este año usted me va a poder comparar bien con el año 2023 y ahí usted verá que estamos en subida, seguimos en subida y seguimos tal. Evidentemente hay que reforzar los equipos y hay que seguir reforzando los equipos. Y sobre todo, no solo reforzar los equipos con planes de choque se acaban los 3 años. Hay que hacer una relación de puestos de trabajo para que esos puestos de trabajo sean permanentes.
Claro, por eso digo, porque tengo, como dice Jaime, un montón de oyentes aquí diciendo, entonces vamos bien o vamos mal, ¿no? Me están preguntando aquí algunos oyentes. Y claro, pero necesitamos, consejera, necesitamos un parámetro, un dato que nos sirva para saber si objetivamente vamos a mejor, nos estamos estancando o incluso vamos a peor. Entonces, claro, hasta aquí lo de las nuevas altas de PIA nos servían para saber cómo iba esto. No sé si se acuerda, cuando Miguel Montero era el director general de dependencia, le dijimos aquí, oiga, ¿usted qué objetivo de nuevas altas se marca en este año? Y él nos dijo, si no llego a 5.000, me voy. Y no llego a 5.000 y se fue.
Pues tenemos que superar los 5.000, ¿no? Y los 6.000 y los 7.000. Lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Y es decir, el máximo de tiempo posible para resolver la dependencia sean 6 meses. Eso es lo que tenemos que conseguir. O sea, si para eso hay que hacer 6.000 al año, 7.000 al año, 8.000 al año, 9.000 al año o 10.000 al año, eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que nosotros estamos poniendo.
¿Y usted se marca ese objetivo antes de acabar el mandato?
Claro. Evidentemente, porque es lo primero que dije yo en sede parlamentaria de los objetivos de esta consejería, que son cumplir las leyes que afectan a esta consejería, la ley de servicios sociales y la ley de la dependencia. Eso es nuestro objetivo, nuestra hoja de ruta.
Candelaria, si le parece, cuando tenga un huequito la próxima semana, lo seguimos hablando aquí en los estudios con calma y ponemos los datos sobre la mesa. Y además esperemos que la próxima semana esté un poquito mejor de la tos, que eso también nos ayudará.
Pues bueno, a ver, porque ahora me voy para Bélgica a un foro político y ministerial de inmigración para exponer.
Pues lleve una bufanda abrigadita,
Por lo menos allí en Calima no tienen mucha, de momento.
No. Sí, por ahí mejoraré, no sé si por el frío empeoraré, pero por ahí mejoraré.
Bueno, feliz vuelo, gracias. Candelaria, gracias por atendernos. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, y que nos dice que la dependencia evoluciona, progresa adecuadamente, ¿no? Pero claro, aquí hay un dato que, si a ustedes les gusta la estadística, está ahí, que es que en el año 2022 casi 8.000 nuevas altas, en el año 2023 6.000. Y en el Partido Socialista ha visto en esto que la dependencia empeora.
Es que vamos a, es lo que comentaba yo. Se nos dice, estos son los datos. Ayer. Hoy se nos dice, estos son los datos. Y aquellos datos y estos no se parecen en nada. Con lo cual, no digo ya los oyentes en general, sino quienes estén en una situación de dependencia, los familiares, etcétera, etcétera, dirán, bueno, ¿y con qué versión me quedo, no?
Es que no es sencillo de analizar todo esto, si se está haciendo mejor o peor, porque, por ejemplo, podemos plantear, bueno, es que en un año quizás los expedientes fueron más complicados de resolver, se extendió en el tiempo más por causas ajenas, pero no porque haya necesariamente empeorado la gestión y la tramitación de esos archivos, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra, al margen de lo que es el discurso de unos y de otros, afortunadamente en este ámbito seguimos teniendo entidades como la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que emite un informe que está basado también en los datos que da el Inserso y que nos permite, yo creo, arrojar un poquito de luz acerca de si se están haciendo bien o mal las cosas, si se va por el bien o por el mal camino.
Paco dice, pero entonces, ¿cuál es la varianza, la media y la moda de un año para el otro? Estoy claro. Perdida, me voy para la isleta, dice aquí Paco. Dice José Melián, dice, esta señora la tos la tiene confundida. Y Felipe me dice, Mayer, ponle la alarma para que la señora pueda toser. La alarma de Jaime. Jaime, ¿cómo va tu reloj?
No sé, dímelo tú.
Esto no hay forma de arreglar. 8:05, seguimos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Eugenio Fraile Nuez, investigador científico en el Instituto Español de Oceanografía.
Estamos investigando los procesos submarinos volcánicos y también los subaéreos con repercusión en el mar en el archipiélago canario. Estamos totalmente seguros que en muy pocos años el ecosistema marino de la isla de La Palma tendrá nuevamente ese color y esa biodiversidad que La Palma ofrece.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Ralejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, programación especial de nuestro compañero Carlos Herrera dedicada a la isla de Tenerife y al carnaval en el día de hoy. Vamos a escuchar parte de la entrevista que le está haciendo en estos momentos a la consejera de Turismo.
Bueno, pues como acaba de decir que es la única que le falta es porque ya no tiene excusa, esa es la principal. Pero luego porque somos una tierra muy distinta en toda y cada una de las islas y yo creo que independientemente de lo que esté buscando, seguro que lo tenemos en Canarias, salvo que quiera esquiar. Aquí tenemos de todo, sol, playa.
No esquío, o sea que no
pues
pasa
nada. Pues ya está, pues unas playas maravillosas, turismo activo, deportivo, increíble, experiencias inolvidables, una buena gastronomía, se come muy bien en Canarias. Y por tanto yo creo que tenemos ese combo que no tiene nadie y si me lo permiten el resto de autonomías y compañeros, creo que ya lo he dicho, en Canarias se puede hacer de todo salvo esquiar. Y ahora encima, pues estamos en carnavales.
Eso es. El año pasado fue un récord de turismo.
El año pasado batimos récord de turismo, 16,2 millones de turistas, que eso supone entre 1,2 y 1,4 cada mes. Pero lo más importante es que batimos el récord de facturación que teníamos desde el año 2017 con 22 mil millones de euros. Que bueno, dirán, ¿eso es mucho, es poco? Bueno, pues Cataluña factura lo mismo que Canarias, pero recibe 4 millones de turistas más. Yo creo que aquí estamos generando valor añadido, que es lo que la industria lleva reclamando años en Canarias. Y los récords importantes que hay que batir son esos récords de rentabilidad hotelera, los RevPAR, los ADR. Y yo creo que en Canarias estamos en esa sintonía. Además, lideramos otro ranking importante, que es el de la rehabilitación hotelera en plantas de 4 y 5 estrellas, donde Canarias es la comunidad donde se ha invertido 3 de cada 10 euros que se han invertido a nivel nacional. Son 1.175 millones de euros que nos han hecho ganar mucha calidad en la planta alojativa, y de ahí esa cifra.
Ustedes ahora están entrando en una ley de ordenación del uso turístico de la vivienda, que me consta que hay muchas regiones que quieren meterle mano a eso, pero todavía no han dado los pasos, ¿no?
Sí, estamos en nada más llegar, bueno, era una de las clamores, ¿no?, que no miráramos a otro lado. Tenemos 58.000 viviendas ya registradas en Canarias para dedicarlas a este uso. Siempre decimos lo mismo que decíamos con la facturación, ¿es mucho, es poco? Bueno, pues ya suponen el 37% de la oferta alojativa en Canarias, y por tanto hay que regularlos mejor de lo que está regulado, porque ahora mismo es un decreto muy fácil, con una declaración responsable se puede operar y nadie más controla si esa calidad se ciñe o no, y tampoco se obliga a las plataformas a que interoperen con el destino para poder ver de esa oferta. Y estas últimas semanas hemos asistido a mucha oferta ilegal que se comercializa en estas jotas, y por lo que intentamos es poner un orden en algo que nosotros entendemos que está un poco caótico en Canarias. Evidentemente, pues todas las autonomías están tomando decisiones en este sentido, porque el problema es común. Empezó Nueva York, París, Lisboa, y ahora pues yo creo que todas las autonomías estamos siendo conscientes de esta competencia. En Canarias hemos optado por una ley, entendiendo que colisiona contra un derecho fundamental, que es el de la vivienda, y yo creo que estaremos en disposición de presentarla y que inicie el canal interno del gobierno para los informes que tiene que pasar a finales de febrero.
El otro día en el sur de Tenerife, del que soy cliente asiduo,
me consta.
Anduve desde, hay uno de los rincones más bonitos del país, que para mí es la Caleta, en Costa de Eje, desde la Caleta, paseando yendo por el paseo y cruzando las playas, llegas hasta Los Cristianos, son 8 kilómetros de paseo, maravilloso, donde se ve cómo ha crecido. Sobre todo sería bueno haber conocido cómo era aquello antes, ¿no? Aquello era un territorio de barrancos y sin playas siquiera, y cómo ha evolucionado lo que ha evolucionado. Encontré muchísimo ruso. ¿Ahora le ha dado a los rusos por ir por ahí?
Era uno de los mercados de referencia antes de la guerra de Ucrania para el sur de Tenerife, un mercado que ingresaba cifras astronómicas en el sur, y siguen afincados porque muchos tienen propiedades, ¿no? Y yo ahí, pues bueno, esta guerra son las cosas que tienen, que ha reducido ese mercado, pero yo creo que Tenerife y Canarias en su conjunto ha hecho las cosas bien. Y bueno, pues de ahí la necesidad de abrir la tarta, ¿no? Aquí Canarias es muy dependiente, y fundamentalmente Tenerife, del mercado inglés, del Reino Unido. Su segundo mercado es el alemán. Y bueno, y ha hecho una intentona por hacer diversificar esa tarta, por si un mercado cae, se resiente, que tenga otros mercados la isla sobre los que responder, ¿no? Y habrá visto también muchos americanos, porque Tenerife ha hecho esa apuesta disruptiva de abrir esa línea con United, que la tendremos hasta, si Dios quiere, el 2025, y luego esperemos que se afiance ya en el territorio. Así que sí, hay mucho ruso que tiene propiedades allí, pero tiene una historia ese mercado.
Hay otra cuestión, Canarias, que le confieso que me lo he planteado alguna vez. Los que quieren pasar largas temporadas, o incluso los que se plantean teletrabajar desde Canarias algunos meses al año, que en función del número de meses al año, además tienes derecho a la residencia canaria, tiene algunas ventajas fiscales para los europeos que no son cualquier cosa. La conectividad es fundamental para que eso funcione, ¿no? ¿Cómo andan ustedes de eso?
Bueno, pues somos la segunda región mejor conectada de toda Europa, a pesar de ser un archipiélago. Tenemos 111 conexiones, bueno, 111 rutas que tendremos solamente con el mercado nacional este verano, ¿no? Y eso habla de la conectividad en Canarias. Estamos hiperconectados sobre fundamentalmente 4 de las 7 islas, de los 7 aeropuertos, que son Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Ahí, bueno, pues puedes conectar con toda Europa. Y a veces con 2-3 conexiones diarias, y además con Madrid, bueno, pues hay islas que tienen más de 13-14 conexiones al día, y me quedo corta porque Tenerife Norte tiene bastantes más con Madrid, ¿no? Somos un verdadero hub en medio del Atlántico con Europa, y somos ese paraíso, si me lo permiten por así llamarlo, donde todo el mundo quiere pasar esas largas temporadas, y evidentemente Canarias también se ha convertido junto con Lisboa en un refugio para el destino nómada. Y los nómadas digitales, como bien ha señalado, tienen aquí un gran mercado. Se han situado ciudades como Las Palmas, como Corralejo, que se han posicionado bien después de la pandemia para teletrabajar, no solamente porque tengamos incentivos fiscales asociados a la RIC y a la SEC, sino porque también aquí teletrabajar es muy fácil, ¿no? En el sentido de que los alquileres estaban en pasado mucho más baratos que lo que estaban en el resto de Europa, y porque además tenemos una calidad de vida singular. Aquí, bueno, pues antes lo decías al comienzo, no hace ni frío ni calor, la seguridad jurídica tienen esa ventaja de que, a pesar de estar en un pequeño Caribe, si me permiten el símil, tienen ventajas jurídicas. Que son la seguridad que te da estar en un territorio europeo, y aquí es fundamental.
Una mención especial de nuestro compañero Carlos Herrera, dedicado a Canarias y también al carnaval. Vamos a escuchar unos consejitos y volvemos con todos ustedes.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife, y en concreto al municipio de Los Ralejos, a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas, y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico, que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Laura Gangoso, doctora en biología del proyecto Halcón de Leonora.
El objetivo del proyecto de avifauna que llevamos a cabo aquí en el archipiélago Chinijo es estudiar, entender cuál es el estado de la población de Halcón de Leonor, las amenazas que puede tener y sobre todo comprenderlo para poder trabajar para su conservación a largo plazo.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Marina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024, la señorita...
Todos en pie.
Corina Engrasé González. Es nuestra nueva reina del Carnaval. Ahora sí, amigos, Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina.
Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Quedó contento con la gala?
Pues sí, 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 porque para mí lo más importante es que la gala transcurra bien, con normalidad, que las candidatas puedan desfilar y que al final pues haya decisión de reina y damas de honor. Es decir que, francamente, yo creo que muy bien.
¿Qué hubiera cambiado?
Yo no soy director, no me dedico a eso. Bueno, yo lo intento disfrutar como un carnavalero más.
Como alcalde,
sí, pero como alcalde no dirijo.
¿Tiene criterio?
Yo no dirijo, ni y además, mucho menos como si esto fuera un equipo de fútbol, corrijo al entrenador. Yo creo que se hizo una gala con participación de los grupos, ese es un ingrediente fundamental, y en esta gala participaron los grupos con la actuación de artistas invitados internacional, y también ayer tuvimos dos artistas internacionales que actuaron en la gala, y luego, desde mi punto de vista, con un entorno, un escenario, una escenografía, una iluminación espectacular, que desde mi punto de vista pues hizo que fuera una gala brillante.
Bueno, casi ya con el carnaval en la calle, alcalde, ¿no?
Pues sí, a partir del viernes ya comienza el carnaval en la calle. Y francamente creo que ese es el plato fuerte de nuestro carnaval, los miles y miles de personas que disfrazadas de día y de noche van a ocupar las calles de Santa Cruz durante prácticamente 9-10 días, con lo cual, bueno, pues ese es el reto más importante que tiene nuestro carnaval, que eso salga bien, que la gente lo disfrute, que lo pase muy bien y que las incidencias sean las menores posibles.
Pero un poco de lluvia a lo mejor, ¿no?, el comienzo.
Bueno, el carnaval ya se sabe que siempre nos toca algún día de como mínimo un chipi-chipi, yo espero que sea eso, pero yo casi diría que preferiría que no lloviera y que lloviera después del carnaval.
Bueno, tenemos también a la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Corina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Gracias a ti por tener este ratito con nosotros aquí en la sintonía de Cope Canarias. Muchas felicidades, Corina.
Gracias.
¿Qué tal?
La verdad que... Dime.
No, digo que ¿qué tal? Que ¿Cómo sienta eso de ser la reina del carnaval?
Pues ahora mismo la verdad que con mucha resaca emocional, pero muy, muy, muy contenta. Al final, la familia Castro había trabajado mucho, 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 mucho en que la fantasía saliera adelante y súper contentos de haberle podido dar el triplete y que saliese todo como queríamos.
No me atrevo a pronunciar tu apellido, porque es para nota.
No te preocupes, que a todo el mundo le cuesta. Normal,
¿Cómo es, Corina? ¿Cómo es? ¿Así lo aprendemos y lo decimos bien?
Merasek.
Ajá, o sea que es como si estuviera entre la M y la R una E, ¿no?
No. Sin la E.
A ver, porque entonces la estamos liando más. Porque me suena.
Que no lo pronuncies bien, vale, pero que te lo digan y no lo entiendas.
No te preocupes.
Sí, no, porque suena eso a tal, pero bueno, oye, dilo tú, Jaime, a ver cómo es.
No me atrevo.
Menos mal que
prefiero escuchársela a ella.
Oye,
pero el segundo es González, que es más normal.
Ese sí.
González a Mayer se le da mejor.
Ese sí lo aprendemos. Oye, Corina, y además compartiendo también este título con el otro título de Miss Mundo España 2023, ¿no?
Sí, la verdad que entre el 2023 y 2024 no me puedo quejar porque han sido metas cumplidas. La verdad que me ha costado mucho, he trabajado mucho y he luchado mucho para alcanzarlas, pero vamos, la verdad que súper feliz y súper plena.
Están también aquí los dos compañeros, Jaime y Santi, que sí, quieren saludarte.
Yo siempre, lo primero, enhorabuena a la reina, y siempre me hago la misma pregunta: ¿cuándo fue la primera vez, con qué edad, en la que pensaste, me gustaría ser reina del carnaval?
desde muy pequeña. Yo recuerdo que fue cuando vi a Soraya, cuando vi también a Carmen Gil, que también eran candidatas de Santi, y ahí empezó como un poco mi amor por el carnaval. La verdad que toda tinerfeña sueña con presentarse al carnaval, y todos los años es un evento que no nos perdemos. Entonces la verdad que desde muy pequeña en casa siempre se ha visto, siempre se ha disfrutado del carnaval, y yo creo que desde esa edad más o menos ya yo empezaba a apuntar maneras.
Santi.
Veía tu cara y cómo te emocionabas al escuchar a Eloisa y a Elvis tu nombre. Veía el rostro de una persona emocionada muy profundamente, como si se hubiera hecho realidad un sueño de hace muchos años y algo realmente importante para ti.
Sí, sí lo fue. Bueno, te voy a ser sincera, lloré lo mínimo, porque yo soy súper, 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 súper llorona, y me recalcaron que pasase lo que pasase, por favor no estropease el maquillaje de mi amigo Mark, que se le ocurrió muchísimo, pero sí es verdad que llevaba mucho tiempo soñando y que llevábamos muchos, muchos, muchos meses trabajando. Entonces fue como un desahogo al escuchar mi nombre y una sensación de satisfacción enorme.
Sí, me gustaría preguntarle al alcalde, buenos días, alcalde. Yo no soy muy de salir en carnavales, pero este año sí voy a salir, con lo cual barrunto que esta vez va a ser como ha pasado los últimos años, por otro lado, que la gente tiene muchas ganas de fiesta, ¿eh?
Sí, yo, Jaime, siempre he pensado que eres de los que se van al sur, ¿no? En carnavales, ¿no? Sí, sí, no sales, ¿no?
Al sur, bueno, de la Plaza España, ¿no?
Bueno, me preguntabas, perdona.
Sí, no, digo que en los últimos años, y ocurrirá este año, vamos, las Navidades han sido también un termómetro de las ganas de celebrar que hay este año. El año pasado ya fue, pero este año apunta que las ganas de celebrar van a batir récords, ¿eh?
Yo anoche lo comentaba en la obertura, cuando terminó la obertura de la gala, lo comentaba, en el ambiente se notaba que había muchas ganas de carnaval. La gente estaba hipermotivada, la gente aplaudía cualquier sketch, cualquier cosa que ocurría, y eso quiere decir que hay muchas ganas de empezar ya con el carnaval en la calle, ¿no? Yo noto muchas ganas de carnaval este año, noto expectación en salir, en disfrazarse, en organizarse para poder salir el número de días que uno considere. Alrededor mío y mucha gente que me lo cuenta, ¿no?
Yo la verdad es que en este caso desear mucho éxito, porque me parece que el carnaval es culturalmente algo muy importante de Canarias, y bueno, pues a la hora de hablar de destinos turísticos hay muchos puntos del mundo en el que pueden presumir de playas, de mar, de lo que sea, y eso está fenomenal. Aquí en Canarias, por supuesto, pero los elementos diferenciadores son los que muchas veces marcan aspectos positivos para los destinos turísticos. Y yo creo que el carnaval, y aquí en este caso el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, es uno de los principales elementos diferenciadores a favor que tenemos en Canarias.
Bueno, yo creo que el carnaval es un carnaval evidentemente exportable, porque es brillante, porque genera talento, porque genera arte, como pudimos ver ayer en el escenario. Pero para nosotros, para los tinerfeños, para los chicharreros, para los canarios, en general el carnaval es un sentimiento. Es una manera de demostrar nuestra propia identidad, ¿no? Uh-huh. Y eso al final significa muchas horas de trabajo, muchas horas también de ilusión y muchas horas de organizar algo que en sí mismo es un caos, porque el carnaval en la calle, por mucho que lo intentemos llevar a camino, es un caos respecto a lo que cada uno, cómo cada uno se viste, cómo cada uno se disfraza y cómo cada uno disfruta, ¿no? Claro. Yo creo que ese es nuestra gran fortaleza.
Claro. Alcalde, ¿le dice algo a la reina antes de despedirlo a los dos?
Bueno, anoche le di el cetro, la felicité, pero a mí me da que anoche era imposible poder transmitirle nada porque estaba absolutamente rodeada de emoción, rodeada de ilusión. Yo simplemente quiero desearle el mejor reinado posible. A partir de ahora ella lleva el cetro y por lo tanto ella dirige estos días el carnaval. Yo quiero felicitarla a ella, a Santi, a todo su equipo. Sin duda están haciendo historia en nuestro carnaval.
Corina.
Muchísimas gracias. Es verdad que que no me olvide de su felicitación. Fue la primera que recibí, a la primera persona que con la que hablé después de que me nombrasen. Pero ahora te agradezco mucho tus palabras y muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Corina, enhorabuena, muchas felicidades. Disfruta de este reinado.
Muchísimas gracias.
Adiós, Corina. Adiós, alcalde.
Bueno, buenos días.
Y que si voy a salir, si voy a salir.
¿Alguien lo dudaba?
A lo mejor te encuentras hasta con el alcalde, fíjate.
Lo mismo, sí,
igual. ¿Cómo era el apellido, Santi?
No lo sé, te iba a proponer si querías hacer un segundo intento por tu parte.
Yo es que le entendí.
Lo he estado mirando y es de la República Checa. Es que,
vamos a ver, sí, algo así. Yo no seré capaz de decirlo tampoco, pero reconoce que el golpe estuvo bueno, porque si entonces es así, dice no.
No, me cortó el lote radical.
Bueno, muy propio de carnaval que te corten el lote. Sí, sí.
Cuando estudiabas inglés, Mayer, se te daba bien.
Vamos a pedirle a nuestra compañera Miriam que saque el corte de cómo lo pronunció ella y lo reproducimos. Mira a ver si lo puedes buscar.
Y sobre todo, cómo la fastidió Mayer después.
Oye, pues como si pusieras una E entre la M y la R. ¡No!
¿Y González? Mira cómo lo pronunció hoy.
Corina González. Y ya está, no nos volvemos locos. 8:30.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Tony Gallardo, promotor del proyecto Tortugas de Fuerteventura.
El proyecto de Tortuga nació en el 2006 con el propósito de reintroducir la tortuga boba en las Islas Canarias y concretamente en Fuerteventura. Con este proyecto no solo pretendemos recuperar la población de tortugas marinas de Fuerteventura, sino ayudar a la recuperación de la población mundial. Esto es sin duda un proyecto de vida.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube @turismodecanarias.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Mensajito de Javier Suárez para el alcalde José Manuel Bermúdez. Dice Javier Suárez: veo mucha fiesta en el carnaval de Santa Cruz y me parece bien desde aquí. Lo dice Javier Suárez desde Las Palmas de Gran Canaria.
Esa frase acompañará siempre a Jonathan Viera.
Sí, es muy buena. Lo que pasa es que mira dónde acabó.
Y acto seguido digo, ¿Y qué se te perdió en Almería, Jonathan, también?
Oye, vamos a conocer los detalles de lo que inicialmente se ha denominado como un macrocentro de acogida de inmigrantes en Lanzarote. Después se ha matizado y se ha dicho que no quieren que en ese centro de acogida haya muchos inmigrantes, sino unos 400. Pero claro, inicialmente, como hablaron de una capacidad de 12.000 metros cuadrados, dijimos, ¿cuántos inmigrantes caben ahí? Isidro Pérez, es el alcalde de San Bartolomé. Isidro, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, ¿usted tiene los datos de cuál va a ser la capacidad de ese centro? ¿Se lo han dicho usted como alcalde?
No, no tenemos los datos. Lo único que tenemos es una información que nos llega a través del Ministerio de Inclusión, que nos solicita al ayuntamiento qué disponibilidad hay del suelo ese, un suelo del ministerio, y nos preguntan en el planeamiento qué consideraciones tiene ese suelo en el planeamiento, y nosotros le contestamos que por las características del suelo y el planeamiento tanto insular como municipal, la instalación de un centro ahí no es viable, pues por varias cuestiones. Hay una cuestión de que el planeamiento recoge ese suelo como suelo protegido medioambientalmente y paisajísticamente. Eso es lo que nosotros le hemos contestado y esto es la información que hay.
Pues esto que nos está diciendo Isidro es importante, o sea, estamos hablando de un suelo protegido, entonces.
Sí, estamos hablando de que nosotros mostramos nuestro rechazo por escrito al ministerio, no por la instalación de un centro en el municipio, porque ya tenemos uno de 5.000 metros cuadrados con capacidad para 400 personas, y lo que nosotros planteamos es que nos han preguntado por ese suelo y nosotros le decimos que ahí no hay posibilidad de edificación ninguna, puesto que el planeamiento vigente en nuestro municipio en este momento, que son unas normas subsidiarias, y la aprobación inicial de nuestro plan general recoge la misma clasificación del suelo, un suelo protegido paisajístico y medioambientalmente. Y ya le digo, nosotros no nos oponemos a la instalación de un recurso que dé cobertura a las personas migrantes que vienen a Lanzarote, porque ya tenemos uno en el municipio y que funciona correctamente, y eso es lo que hemos planteado, la alternativa de ampliar o mejorar el recurso existente, y en este caso que nos preguntan en la localidad de Güímez, mostramos nuestro total y absoluto rechazo por cuestiones evidentes.
Bueno, Isidre, ¿de quién es ese terreno?
El terreno donde plantean ubicar el ministerio es del ministerio.
Sí.
El ministerio tiene suelos, y la isla Lanzarote tiene tres pedacitos. Tiene el acuartelamiento militar.
Sí.
Tiene la instalación del CIBE. Hay un CIBE en nuestro municipio que también es del ejército. Y tiene esta zona que era un suelo que es un suelo del Ministerio del Interior, porque ahí hubo un polvorín hasta los años 70 y algo hubo un polvorín. Y esos suelos es del ministerio.
Uh-huh. Sandy.
Isidro, ¿cómo está? Buenos días. No sé si el municipio va a recibir algún tipo de contraprestación por la ubicación aquí del centro de inmigrantes. Y por otra parte, le comento, ¿qué es lo que están diciendo los vecinos?
Bueno, a mí me gusta dar explicaciones a todos los vecinos. Así ha funcionado y así funciona este municipio. Y el lunes tuve una reunión en la que convoqué a los vecinos de la localidad en concreta, en la localidad de Güímez, a las que acudieron aproximadamente unos 200 vecinos, y nosotros lo que les mostrábamos era, les explicaba además que muchos no eran conocedores de que San Bartolomé ya cuenta con un recurso, como digo, de 5.000 metros cuadrados para 400 personas, que no es un centro de internamiento, hay que decir, lo que se plantea no es un centro de internamiento, sino de primeras acogidas, y los vecinos lo que venían a preguntar era qué información había, y nosotros le tranquilizábamos, le decíamos que cuenten con el ayuntamiento y con este alcalde para dar traslado de que el sitio idóneo no es en el que plantean o donde se ha planteado la posibilidad de hacer un centro, porque es un suelo del ministerio, pero que no cumple con los criterios, y planteamos la posibilidad de otras alternativas, y muy bien, la verdad que bastante coherencia en la reunión, bastante buena actitud por parte de los vecinos, y nosotros, y yo como alcalde, lo que hemos dado es la información para tranquilizar y que esté la población lo más tranquila. Es verdad que hay una cuestión política detrás que al final nadie esconde, y es que otros partidos que cuando firman el pacto por Canarias, como puede ser Coalición Canaria, en el que recogen que hay que dotar a las Islas Canarias de recursos para dar cobertura a los migrantes que llegan a la isla de Lanzarote, una vez que se plantean las posibilidades, lo que hacen es alarmar y desinformar, y eso es lo que más estoy en contra, puesto que yo creo que es de recibo que ya que tenemos por la desgracia de que haya personas que se busquen la vida en barcos para venir aquí en pateras y en unas condiciones lamentables, cuando lleguen aquí haya que darle una dignidad para ese traslado. Lo que sí queda claro es que quienes vienen a las islas no plantean quedarse aquí, sino que pretenden ir para el continente europeo, que es lo que está ocurriendo en 72 horas.
Jaime. Sí, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que no deja de sorprender su sorpresa, y lo digo en la siguiente idea. Nos quedamos, corríjame si me equivoco, con la sensación de que se enteró de una manera tremendamente colateral, no sé si por la prensa, como suele decirse, etcétera, y me pregunto si efectivamente fue así, si se enteró por la prensa, ¿qué fue lo inmediatamente siguiente? ¿Descolgó el teléfono para aclarar esto mismo que nos está contando?
No, nosotros nos enteramos, tenemos constancia de que preguntan por el suelo porque registran en la administración local un documento informándose por ese suelo. Nosotros lo que hacemos inmediatamente es ponernos en contacto con el Ministerio de Migraciones, con la Secretaría de Estado y sobre todo preguntar que cuál es el planteamiento, y lo que nos trasladan es la tranquilidad de que hay un planteamiento del Estado de generar 17 centros en el territorio español y en Canarias y en Lanzarote concretamente, la ubicación que se planteaba, que no quiere decir que se vaya a hacer, porque también está informando que se va a hacer, es que era en un terreno del ministerio que está en nuestro municipio. Sí. Yo estuve este martes en el Senado escuchando una pregunta que hacía el senador de Coalición Canaria autonómico al ministro de que preside la Interministerial de Migraciones, que es el Ángel Víctor Torres, y el Ángel Víctor le contestaba muy muy correctamente, trasladándole que la preocupación que existe en cuanto a la pregunta iba dirigida en dos términos, hacia los menores no acompañados, y le trasladaba la importancia de que cuando gobernó Coalición Canaria y después gobernó el Partido Socialista, no nos encontramos con recursos ningunos para atender a los menores, y en aquel entonces, por el 2018, se negaban a ese reparto que se plantea ahora a nivel nacional. Y hay que decir también que le contestaba algo muy potente, y es que una vez que se tramite una ley orgánica tiene que ser aprobada en el Senado, y en el Senado gobierna tiene la mayoría el Partido Popular. A ver cómo aceptan esa ley orgánica y si la votan a favor. Yo creo que después de las declaraciones de ciertos partidos como el de Vox, donde gobiernan con el Partido Popular en muchos territorios, negándose a este reparto justo en el territorio nacional, lo que viene por delante es que todos queremos dar respuestas, pero a la hora de la verdad, algunos partidos como Coalición Canaria, Partido Popular y sobre todo Vox se repliegan y no quieren saber nada de una situación de crisis humanitaria.
Alcalde, como resumen de la conversación, San Bartolomé no se niega a tener un centro de acogida en su término municipal, pero no en ese sitio porque es una zona protegida, ¿no?
Yo lo que destaco es que nosotros ya tenemos un centro de, como decía, de 5.000 metros cuadrados que atiende en primeras llegadas a casi 400 personas. Es verdad que el ratio varía porque cuando le pregunto al director general e insular de la administración del Estado, hay ocasiones en las que no hay personas, en otras hay 20, 30, y cuando llegan pateras pues se aumenta el número. Lo que planteamos es que ya tenemos un recurso en el municipio, que lo que podemos es mejorar esas instalaciones, aumentarlas, y sobre todo aclaramos, y a los que me escuchan, que no nos negamos a este tipo de recursos, por supuesto, creo que hay que darle cobertura, una buena cobertura a las personas que vienen buscando una vida mejor. Vemos en el Hierro como
lo del Hierro es tremendo, pero por puntualizar esto, y si el ministerio insiste en ubicarlo ahí, ¿qué van a hacer ustedes?
Nosotros ya hemos dado traslado, como decía, hoy ya estuve el martes en Madrid, hoy viajo nuevamente a Madrid, y lo que nosotros haremos es siempre oponernos a este recurso, porque entendemos que no es el sitio más idóneo por la ubicación, porque es una orografía complicada, porque está protegido, y sobre todo porque tenemos ya un recurso y tenemos otras ubicaciones en las que puede instalarse este tipo de recursos, que da una cobertura positiva a las personas migrantes.
Isidro, gracias por atendernos y por sus explicaciones. Seguiremos en contacto. Alcalde de San Bartolomé, un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
8:43.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández, el entrenador.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche.
El número uno del deporte.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien, me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes de este pequeño de 8 años. Y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de Colombia.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4... en Mediodía COPE. Todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como decíamos también en el archipiélago, los trabajadores del campo preparan manifestaciones. Todavía no se ha concretado la fecha, pero los motivos están claros. Además, en comparación con el resto del territorio peninsular, pues tenemos una serie de motivos específicos. Ángela Delgado es la presidenta de ASAGA. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué se respira entre los compañeros? ¿Hay ganas de manifestarse también en Canarias, Ángela?
Pues la verdad es que sí. Ayer por fin pudimos poner una fecha, el 24 de febrero, sábado, y muchísima gente por WhatsApp te escribe, menos mal, ahí estaremos. Yo creo que el campo tiene necesidad de que se le escuche y también pues aprovecho esta vía para...
O sea que ya tenemos fecha, entonces el 24 de febrero es el día.
24 de febrero será el día, sí.
Uh-huh. Sí, porque ayer hablamos y todavía no estaba un poco concretada la fecha, pero el 24. ¿Y qué se está pensando para ese 24 de febrero?
Bueno, pues hoy nos reunimos, porque ayer no pudimos reunirnos porque se nos adelantó el presidente del gobierno y el consejero de Agricultura, la Comisión de Agricultura del Parlamento nos invitó, y don Manolo Fumero, que estaba también, y pues nos sentamos con ellos y digamos que pasamos la tabla de reivindicaciones regional. Pero tenemos una tabla de reivindicaciones a nivel nacional y otra a nivel europeo, que es por lo que salimos a la calle, ¿no?
Yeah.
Y entonces, pues ayer se trasladó la regional, pero las otras también hay que trasladarlas y es por el conjunto por lo que salimos a la calle.
Yeah. Rafael Hernández, el presidente de COA. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Saludos.
Estamos aquí con Ángela Delgado hablando de las reivindicaciones del sector. ¿Veremos una manifestación potente en Canarias, Rafael?
Bueno, si no será potente, depende de lo que consideres potente. Si no será potente, será la que será. Yo creo que sí, que va a ser una manifestación sonada, va a ser una manifestación pintoresca y va a ser una manifestación que va a gozar con la de la simpatía y de los canarios de las Canarias.
¿En qué dinámica están pensando ustedes, Rafael, para esa manifestación?
Bueno, permíteme que sea respetuoso, porque hoy a las 12 tenemos una reunión para concretar esos detalles, y entonces no debo adelantarme por respeto a los compañeros de otras organizaciones profesionales que están en la misma, ¿no? Entonces ahí no debo entrar. Ya después, cuando cerremos todos los detalles, por supuesto que daremos todos cumplidos detalles de las cosas que vamos a hacer, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, y todas estas cosas.
Jaime.
Sí, lo cierto es que de buenas a primeras este país ha despertado, y desde luego el sector ha despertado a esta protesta. Y viendo, digamos, la dimensión que ha adquirido, que de alguna manera también está, no monopolizando la actualidad, pero casi, mucha gente se pregunta, bueno, pero tan mal estábamos y no lo sabíamos, o realmente la situación ha empeorado de semanas, meses a esta parte. A cualquiera de los dos se lo pregunto.
No,
Tenemos que haber elegido un...
Venga, Rafael, dale tú.
La cosa viene mal de... Hay que recordar que cuando empezó la pandemia en el año 20, nosotros teníamos previsto unas movilizaciones en Canarias que las suspendimos cuando nos clausuraron en casa. La cosa viene mal. La renta agraria en los últimos años no ha hecho más que descender. En el año 22 cayó un 8%. Dice las estadísticas que el año pasado... la renta agraria, que son un 11%, pero la renta real no ha hecho más que perder. No hay más que mirar los precios a los cuales han tenido liquidaciones, por ejemplo, los plátanos el año pasado y otro tipo de cosas. La situación se va agravando. Encima, es que hay cosas que vienen sobrevenidas. Por ejemplo, el que no llueva. Eso se agrava porque la gente no tiene agua para regar, porque tiene que plantar menos, el agua es más cara según qué zona. Y claro, todo eso va sumando. Ahora, pues se ha subido el salario mínimo interprofesional, cosa que no es mala y es buena. El problema está en que todo sube, pero eso no se puede trasladar al precio final de los productos. Por otro lado, tenemos las circunstancias...
Además, Rafael, de lo que hemos hablado siempre, de que hay unos cuantos que se quedan con gran parte del precio, ¿no?
Correcto, ahí va a ir. Que la ley de cadena en Canarias pues no se aplica, no cumple los objetivos para los cuales se desarrolló, que es que los agricultores cobren los costes de producción y cobren como máximo a 30 días, y hay cadenas de supermercados que pagan a 90 días. Entonces, pues claro... todas esas cosas van sumando. Lo que está pasando en la península ahora y en Europa ahora, llevamos aguantando mucho tiempo. Por eso, en algunas zonas de Canarias han desaparecido explotaciones agrarias y han desaparecido agricultores. Y claro, llega un momento en el cual tenemos que decir, mira, esto está pasando, es necesario dar la vuelta, porque los agricultores no hacemos esta movilización porque queramos pedir subvenciones, no. Los agricultores hacemos esta movilización porque queremos vivir dignamente de lo que producimos, y que lo que producimos que se nos pague por lo que realmente cuesta. Y eso no quiere decir que los consumidores paguen más. No estamos tampoco saliendo a la calle para eso, sino para que se reparta a lo largo de la cadena los diferentes márgenes y costes, de modo que los consumidores tengan unos precios justos y los agricultores.
Pues Rafael, Ángela, estaremos pendientes de esa cita el 24 de febrero, y hoy conoceremos también los detalles de cómo va a ser esa manifestación, así que seguiremos hablando. Ángela, Rafael, gracias a los dos.
Venga, un saludo.
Gracias.
Sí,
un saludo.
Son ya las 8:53 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Javier Almunia, director de la Fundación Loro Parque.
Tenemos que encontrar el punto exacto de equilibrio en el cual poder seguir llevando a cabo las actividades turísticas y el ocio en el mar, pero al mismo tiempo poder asegurarnos de que vamos a mantener las poblaciones de manera sostenible en el futuro.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube @turismo de Canarias.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Winter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Winter, volamos por ti.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Ralejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando el municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a recuperar el momentazo de cómo se pronuncia el apellido. Venga, vamos a ponerlo. ¿Cómo es, Corina? ¿Cómo es? ¿Así lo aprendemos y lo decimos bien?
Merasek.
Ajá, o sea que es como si estuviera entre la M y la R una E, ¿no?
No.
Oye, pero es que...
Es verdad que...
Por lo que parece,
a ella se le escucha la E, es verdad.
Se le escucha la E, ¿no? Por lo de no.
Merasek.
Ajá, o sea que es como si estuviera ahí, ¿no? Merasek.
No, hombre, la E es muy...
Es un toquito.
Sí, no es una E, es el sonido de la letra anterior.
Sí.
Dilo sí.
Tú, Jaime.
No, yo no lo voy a decir. No, lo voy a decir porque ya tenemos la promo perfecta con este con esto de Mayer metiendo la pata. Y entonces para qué no, es que no lo voy a mejorar.
Merasek.
Es decir, no lo voy a.
¿Por cierto qué?
Está repitiéndolo varias veces, a ver si lo dices bien.
Merasek.
Es un apellido austriaco.
Pues fíjate, Santi conoce.
No, si es que se lo he preguntado a ella. Es que me llamaba la atención y bueno, pues le puse, oye, con felicidades, ¿que esto de dónde viene? ¿La República Checa? ¿Dónde? No, de Austria. Vale,
lo importante, que el apellido es importante, lo importante es que la verdad es que está muy, muy bien elegida la reina, ¿eh? Porque el traje es espectacular.
Sí. Efecto pasillo con Rosana.
Y tiene buena pinta, suena bien.
Imágenes en el videoclip además de Recife, está muy bien.
Efecto, pasillo tienen la habilidad de siempre sacar canciones así como divertidas, animosas, ¿no?
Motivantes, ¿no?
Sí, sí, que los escuchas y dices tú, yo me echaría una caña con estos tíos, sí, sí.
Está diciendo aquí, Paco, cómo hay que pronunciar el apellido y vamos.
¿González?
Me pongo a leer eso, Paco, y es peor que lo que hice yo antes.
Yo lo he hecho bien, González, tal cual.
Y punto.
Con la E, entre la L y la Z.
Jaime, que estaba rescaldado por lo del teléfono, me dice, o sea,
lo del reloj.
Y dice, Jaime dice, intenta aclararlo, lo confundes más todavía.
Ayer, si os dais cuenta, Eloisa lo dijo de una manera y Elvis de otra.
Sí. Es que era difícil.
Bueno, mañana lo contaremos, no, porque mañana ya es viernes, carnaval en la calle, etcétera. Pero Mayer está haciendo sus pinitos coreográficos. Pero bueno, lo dejo ahí.
¿Y el traje qué te pareció?
Está bien, muy bien.
Está bueno. Adiós.
Hasta luego.